COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este martes 4 de marzo.
¿Cómo realizar apuestas deportivas?
Ya lo ves, suena de manera muy diferente, pero siempre hipnótica. Es el juego, que comienza como una diversión y puede acabar en ruina. Alejandro comenzó con 14 años en el recreo, en la máquina de apuestas del bar que había cerca del colegio. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Su caso es el de un joven, como muchos otros, que acaban, en especial, enganchados a las apuestas deportivas. Según el último estudio realizado por el Observatorio del Juego del Gobierno Vasco y presentado estos días, 28.000 vascos, es decir, el 1,5% de la población, sufre algún tipo de trastorno con el juego. 2.000 de ellos se encuentran en una situación grave. Si comparamos esta encuesta de 2024 con la anterior de 2020, en plena pandemia, vemos que ha crecido el juego online. De hecho, muchos jóvenes se engancharon a partir del confinamiento. Un juego online de fácil acceso, con tablero global y que atrapa de forma preocupante. Te hablamos de Alejandro porque hoy nos presta su testimonio para que a través de su caso veamos qué fácil resulta caer en la adicción al juego, el coste que tiene y no solo económico, pero también cómo se logra salir de esa situación. Elisa López, compañera, os paso el testigo.
Del 2020 al 2024 ha crecido el juego online, según un estudio publicado hace pocos días por el Gobierno Vasco. En especial entre los jóvenes. Por contra, quienes empiezan antes de los 18 años han pasado de ser el 25% al 17%. Estamos con Alejandro, que ahora tiene 28 años y que sabe qué es eso de engancharse al juego. En tu caso, Alejandro, ¿con qué edad empezaste y con qué?
Yo empecé con 14, 15 años en los recreos del colegio con las máquinas reta. Y solíamos echar la apuesta, pero claro, un euro, dos euros, tal. Y luego pues iba subiendo poco a poco.
Así que esos centros estaban cerquita del colegio.
Sí, eran bares que estaban en la zona. Al final era un bar de un pueblo y pues eso, el típico bar que tenía la máquina puesta como una tragaperras o como cualquier otra. O sea, al principio íbamos varios y era como todos echábamos una o todos jugábamos algo y ya está.
¿Y qué es lo que te hace seguir?
Pues que la primera la gané. Y no me acuerdo si saqué 20 y algún euros con un euro.
¿Con 14 años?
Con 14 años. Entonces ya de ahí pues fui esos 20 euros reinvirtiéndolos en lo mismo.
¿Y como una diversión? ¿Como una cosa distinta?
No, ellos ya jugaban, entonces era como, vamos a echar una. Y fui yo y dije, bueno, voy a probar. Y pues...
Entonces el proceso ese de enganche, de cada vez querer más, es... Un primer premio que luego igual no se repite.
Sí, al final yo creo que si no me hubiera tocado, igual no te hubiera llamado la atención y no hubiera seguido jugando. Pero al final te toca, ganas algo de dinero y de un euro pasas a 5, 10, 15, 20 y hasta 50 euros. Pero luego fue en otras casas de apuestas, online, fui cambiando de juego, fui cambiando de todo.
Y ese componente de diversión está ahí presente porque el estudio también apunta que los jóvenes principalmente comienzan por diversión. ¿O va cambiando lo que se busca?
Va cambiando de diversión y decir, a ver si me toca, a quiero dinero y voy a intentar hacerme rico con las apuestas.
Al final el factor monetario está
sí.
Ahí. Y tú dirías además que igual ese mensaje del hacerse rico fácil sin esfuerzo
está
cada vez más presente.
Sí, al final yo creo que la gente intenta ganar dinero con eso. Entonces se cree que por jugar a las apuestas... va a ganar mucho dinero y se va a hacer rico desde casa.
¿En qué ha ido quedando tu ganancia?
En pérdidas de muchos euros y muchos miles.
Y no solo material, ¿ha habido también alguna pérdida, no sé, de relaciones, de estado de ánimo?
No, porque ha estado muy oculto, entonces simplemente ha sido más tema familiar que de amistades. Entonces al final las amistades no han llegado a saber nada hasta ahora que ha salido, como quien dice, de eso.
Porque entonces tú, cuando empezaste a jugar a otras cosas, tipo apuestas deportivas y demás, ¿ya ibas tú solo?
Sí, yo desde casa, desde el móvil. Al final el móvil te da muchas facilidades, entonces estabas todo el día con el móvil, estabas todo el día pendiente, en tensión, no dormías porque estabas pendiente de la apuesta que habías hecho a las 12 de la noche y ya te daba igual a lo que apostar. Ya podías apostar a un partido en Tailandia que que te daba igual.
Y aunque las cantidades no fueran exageradas, pero ya esa cosa de saber si has ganado te mantenía totalmente en vilo hasta sin descansar.
Sí, y te a mí me ha causado trastornos de sueño y me ha llegado a hacer perder el sueño. Porque al final llega un punto que estás perdiendo dinero y no es lo mismo perder un euro que perder 20 o 30, que igual era lo último.
Claro. Al principio dices que sigues jugando porque has ganado, luego sigues jugando para recuperar lo perdido.
Eso es, o lo intentas. A ver, en mi casa sí que notaban algo, pero nunca llegaron a decírmelo hasta el último momento, como quien dice. Entonces, en el momento que ya salió a la luz todo, fue ya cuando ya había hablado yo con la Sager y ya había quedado para empezar el tratamiento.
¿Fuiste tú motu propio?
Sí, porque ya se me iba de las manos. Ya llegó un punto que tenía un lío gordo y se me iba de las manos. De ver dinero, de cosas complicadas.
¿Fue mucha sorpresa para tus padres?
No, porque ya se olían algo. Nunca llegaron a dar el paso de decirme, oye, ¿qué ha pasado aquí o qué pasa aquí?
¿Temían que se pudiera romper la relación o...?
No, que me lo tomara mal o cómo actuara o no sé. Pero nunca llegaron a cogerme un día y decirme, oye, que sé que estás haciéndolo. Vamos a hacer algo. No, fue como empezaron a mirar ellos por su cuenta y tal, pero yo llegué a un punto que dije, no puede ser que esté ganando dinero y lo esté perdiendo y no tenga un euro por estar jugando.
¿Siempre fue tu dinero o tuviste que pedir prestado en algún momento, Alejandro?
Pedí prestado y llegué a deber dinero. Los microcréditos al final están muy a mano de todo el mundo, entonces cuando cumples 18 años no te piden ningún requisito y te dan pues eso, desde 200 hasta 3.000, 4.000, 5.000 euros y pues al final mucha gente luego no se da cuenta que eso hay que pagarlo.
No sé si es una indiscreción, pero saber hasta dónde puede llegar ese endeudamiento.
Yo en mi caso casi 5.000 euros, pero puede llegar a mucho más. Pues hasta los 23 o así que empecé a trabajar en donde estoy ahora y dije, no puede ser que esté ganando dinero y que lo esté perdiendo de esta manera. Entonces tuve que ponerle solución de alguna manera.
¿Cuando ya el dinero que entraba era a base de esfuerzo?
Eso es. No, y que al final te das cuenta de que era una cantidad importante que estabas perdiendo sin poder hacer nada y sin poder disfrutarla.
En tu caso tú tenías la relación con tus amigos intacta, es decir, que no estabas especialmente vulnerable ni tenías una situación de aislamiento, es decir... ¿Se puede caer en el juego estando fuerte, teniendo una vida normal?
Sí, no, al final yo creo que en mi caso fue lo peor fue la época de pandemia, que al final estábamos encerrados en casa todo el día, estás todo el día con el ordenador, no sé qué.
Y, ese fue el pico.
Y te aislabas un poco en el ordenador o en el juego o tal. Entonces era como muchas horas de tiempo libre. Yo me mandaron alerta en ese periodo, entonces fue como, bah, pues, ¿qué hago? Pues jugaba y ganaba dinero porque me pagaban del paro, entonces me gastaba el dinero del paro en jugar.
Fíjate, y la burbuja entonces la rompiste tú ya un poco por esa capacidad que tuviste también de percibir lo que estaba suponiendo.
Los prestamistas, las empresas estas de préstamos rápidos y cosas de estas, al final te mandan cartas a casa, te no sé qué, entonces al final es un agobio. Yo llegaba a recibir 12 cartas en un día y amenazas de embargo, amenazas de tal, de vamos a tu no sé qué, al final es complicado.
¿Y te llegó a agobiar físicamente? O sea, ¿llegaste a tener alguna...?
Sí, no, y ansiedad y cosas, pero... Bueno, de hecho, todavía sigo sufriendo el tema del sueño y la ansiedad, lo sigo padeciendo.
¿Qué mensaje lanzas? Porque tu testimonio es súper importante, Alejandro. Hay muchos jóvenes y muchas personas de mediana edad, de mayor edad, porque esto afecta a todo el mundo, hombres, mujeres. ¿Qué mensaje lanzarías? Pero bueno, quedándonos un poco con tu perfil de joven, especialmente a los que pudieran empezar o que estén en ello ahora sin darse cuenta de lo que tú viste.
Pues no lo sé, pero al final yo creo que es un error el depender de esas apuestas. O sea, al final tú no puedes pensar que vas a ganar dinero con eso. Tienes que pensar que es como si te compras una Coca-Cola o una bolsa de patatas. Has cogido, has metido 5 o 10 euros, los has perdido y ya está. No puedes pensar que vas a ganar 100 euros, porque no lo vas a hacer. Y si lo haces, los vas a perder después. O sea, yo llegaba a acumular 900 euros en una cuenta de estas de casa de apuestas y perder eso y algo más.
Hay que grabarse a fuego, lo de la banca siempre gana.
Efectivamente. Y gana siempre, no hay error ahí.
Alejandro, Elisa, gracias a ambos. Ahora te quedas con Herrera en COPE.
Llevas en la mirada, precisas en línea de la pantalla. Sube, sigue, sube, sale la pasta, cógela, que tu mano me quema y el dinero me...
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
De la pantalla.
We'll be right back.
Las 12:30 en la actualidad del deporte de este martes. Ahí tenemos al Athletic y a la Real Sociedad con el foco puesto en sus compromisos europeos del próximo jueves. Los de Valverde en Roma y los de Imanol en casa contra el Manchester United. El Alavés, por su parte, prepara una gran campaña de animación para el partido ante el Villarreal, otra final más, que por cierto, ayer aplazó su partido. Y en básquet, el Baskonia está entrenando a puerta abierta, algo que no ocurría desde el pasado mes de agosto. Mauri Diáquez, compañero, ¿qué tal, Guardián?
Guardión, Susana, y es un poco lamentable pues que le demos a categoría noticia el hecho de que nuestros equipos, ya sea de fútbol, de baloncesto, entrenen a puerta abierta. Tenemos que agradecérselo, madre mía, por una vez tienen un detalle con la afición. Pues desgraciadamente así están las cosas, todo el mundo entrena a puerta cerrada, los seguidores no pueden disfrutar de los entrenamientos más que con cuentagotas, me recordaba Arrillaga. Ahora estaremos con él, ese dato de que desde agosto no había habido un entrenamiento a puerta abierta. Lo decías tú, Susana, Athletic y Real con las miras puestas en el choque del jueves. La Real descansa hoy, el Athletic no. Roma, Athletic, Real Sociedad, Manchester United. Un Manchester que llega con piel de cordero, horrible en la Liga, eliminado de la FA Cup el otro día con el Fulham a penaltis. Y el partido de la Roma con el Athletic también se las trae, porque está quizá más noticia que en lo propiamente deportivo en el tema de los posibles incidentes. Ya recordaba ayer Peña, enseguida estamos con él, que nos están esperando por lo que ocurrió en el partido que ya disputó el Atleti en Roma, en esa fase de grupo, entre comillas, que ahora es liguilla. Vamos con la Real, en principio, Susana, porque ayer se confirmó la buena noticia, algo que no sabíamos a esta hora del mediodía, porque había sido efectuada una resonancia magnética a Martín Zubimendi. Pues bien, aunque la Real no dice ni pío, hemos podido saber que Zubimendi no tiene nada grave. Importante esta noticia, porque era lo que faltaba, que cayera Martín Zubimendi, porque yo creo que es el único jugador absolutamente insustituible en la Real Sociedad. Insistimos que hoy la plantilla tiene descanso y vamos a ver si mañana Zubimendi está a disposición de Imanol para el choque del jueves a las 7:45 contra el Manchester United. Recordemos que el Atleti juega a las 9 en Roma, en el Olímpico, por tanto, horarios diferentes. Vamos a escuchar lo que decía Imanol a propósito de la coyuntura actual de la Real Sociedad, horrorosa en cuanto a la incertidumbre de los lesionados. Imanol.
Hasta el momento hemos tenido la suerte, la fortuna, llamarlo como queráis, de no haber tenido muchos lesionados. Y bueno, y mira, y en esta fase final de este tramo de tantos partidos, entre sancionados y lesionados, pues bueno, nos ha costado hacer hoy la posible convocatoria, el posible 11, incluso ha condicionado los cambios. ¿Por qué? Pues porque tenía a John Martín y a Pablo con ficha de filial. Incluso cuando he metido ya a Arcaiz, claro, ya son 3 de 3 y por encima con un expulsado. Entonces, claro, no podía meter tampoco a ninguno más de jugadores del filial para no caer en alineación indebida. Bueno, es un cúmulo de todo, pero bueno, es lo que toca ahora en estas semanas. Vamos a ver cuántos jugadores tenemos y bueno, y con eso intentar preparar de la mejor manera posible el siguiente partido.
Pues con esos bueyes tenemos que arar, como se dice en la frase del castellano, en el refranero, mejor dicho. Indicar, por tanto, que, repetimos, mañana vuelta al trabajo, último entrenamiento de cara al jueves ante el United. Ayer entrenaron con normalidad Agüer, Oyarzábal y Suchis, por tanto fue un día de buenas noticias para Imanol, esos tres que trabajaron bien, además de que Zubimendi no tenía en principio una lesión grave, y por tanto pues ahora mismo los lesionados serían Zakarian y Pacheco, además de Álvaro Driozola, que esto es un auténtico expediente X. Y en cuanto a la Real Sociedad, por último indicar que hoy se ha conocido el horario de la jornada 29 de Liga, después del parón. Recordemos que va a haber un parón liguero después de esta jornada, no, después de la siguiente. Y bueno, Real Sociedad Valladolid, sábado 29 a las 2 de la tarde, un horario que particularmente a mí me viene francamente mal por temas de conciliación laboral con mi señora y demás. Insisto, Real Sociedad Valladolid, sábado 29 de marzo a las 2 de la tarde. Conectamos ya con COPE Bilbao, con José Ángel Peña. José Ángel, Eguerdión, decía en titulares que lamentablemente el partido Roma-Atleti más marcado por el tema extradeportivo que el meramente deportivo, ¿no, José?
Sí, Eguerdión, Mauri, pero permíteme ya para enlazar con lo último que tú has dicho, en esa jornada 29, después del parón por las selecciones, al Atleti le toca jugar contra Osasuna en Samamés, y a ver qué te parece este horario. Viernes 28 de marzo a las 9 de la noche.
Vergonzoso. Sencillo.
Bueno, pues no te voy a decir, tampoco es tan malo, ¿no?
Sí,
viernes, bueno, víspera de sábado, 20, sí, no es, a las 9.
Efectivamente, José, no es tan
hay
malo.
Bastante peores, hay sí, bastante
no es,
peores.
No es tan malo en el sentido de que es víspera de festivo para algunos, que mucha
eso
gente trabaja los sábados.
Sí, sí,
y otra cosa, que es un día, un viernes, que igual en el sentido de que tú estás trabajando todo el día y luego vas al campo, a lo mejor es una válvula de escape también, no sé, es que ya no sé qué.
Sí, bueno, por eso digo que no es de los peores, que no es de los peores. Y por cierto, fíjate, hasta la meteorología, y que se me entienda bien, se ha puesto del lado del Athletic para que mantenga el cuarto puesto con 4 puntos de ventaja sobre el Villarreal, que ayer no pudo jugar su partido ante el Español. Pero como bien dices, ahora toda la atención centrada en el duelo de ida de los octavos de final de la eliminatoria, que va a medir a la Roma y al Athletic. La ida este jueves a las 9 en la Roma, y ya decíamos ayer que que estábamos ya bastante pendientes y bastante cansados de que cada vez que hay un partido europeo haya que estar más pendiente de que no haya incidentes o de los incidentes que pueda haber alrededor o con la disculpa de ese partido, sea cual sea, que de lo propiamente deportivo. Hasta tal punto es la preocupación por los rumores que llegaban desde Italia de una posible vendetta por parte de los ultras de la Roma por lo que sucedió en el partido de la primera fase. Ya sabes que pues 4 impresentables que habían ido desde Bilbao, 4 de los radicales de aquí, encendieron unas bengalas, las tiraron hacia el campo, le pegaron a una fotógrafa, y otra, la más grave, pues se tiraron a la grada donde estaban los tifosi de la Roma.
Unos descerebrados, la palabra es descerebrados.
Sí, es que a veces nunca sé cuál es la más adecuada para describir a este tipo de persona. Esa me vale. Y digo, entonces, con ese precedente había un riesgo de que pues los 900 aficionados que van a acompañar o que van a Roma para animar al equipo pudieran tener algún tipo de problema de seguridad en las horas que pasen en la capital italiana. Hay que decir que las fuerzas de seguridad no han detectado que entre esos 900 atleticales haya en esta ocasión ningún ultra dispuesto a viajar a Roma, lo cual es una buena noticia.
Y a ver si es muy de agradecer.
Sí, y a ver si tranquiliza también un poco a los radicales de ahí esta situación.
Bueno, José,
y no la
¿tenemos
pagan
documentos sonoros para escuchar?
Sí, que me estoy enrollando, ¿no? Quiero decir, sí. Pues ante esta posibilidad han salido al corte las dos instituciones, y yo creo que en un gesto que les honra han grabado un vídeo para, bueno, pedir en definitiva que todo transcurra por los cauces de la deportividad, y hablan dos de las estrellas sobre el terreno de juego, Iñaki Williams y Dybala, y los dos entrenadores, Valverde y Ranieri.
Ciao Roma, Caixo Bilbao. Es mucho lo que nos une.
La historia e il calcio.
La deportividad.
E il rispetto.
Mucha suerte y que gane el mejor.
Buena fortuna e que vinca el migliore.
Ciao Roma.
Caixo Athletic.
Regresamos al Estadio Olímpico, un templo del fútbol.
Presto tornerò a San Mamés, la catedral.
Que ruede el balón.
Il gioco ci unisce.
Pasión y respeto.
Rispetto e passione.
Bueno, pues ahí está, que está muy bien este tipo de vídeos. No, eso ya es otra cosa. Simplemente una nota deportiva, que todos lo dábamos por baja segurísima, la de Sancet, y este aquí, que hoy ha realizado por lo menos la primera parte del entrenamiento con el grupo, así que ahora lo dejamos en duda, y los más optimistas ya le ven jugando algún minuto en el Olímpico el jueves. Veremos a ver qué es lo que pasa.
Esto de los temas médicos,
de las lesiones, sí, y además como ahora ya no podemos ver los entrenamientos al completo y tal, pues es que no podemos. Muchas veces fallamos en nuestras predicciones, pero
sí,
bueno, oye,
pues juegan lo de siempre, José, pues juegan con cartas marcadas, y luego de la desinformación viene nuestra precipitación, y bueno, pues cosas de estas, como que lo
claro,
que
te dicen,
José, en la red social se nos dice que Agüer tiene un esguince de ligamento en su rodilla y a los tres días estaba para jugar. O sea, pues sí, es imposible.
En el caso este Sánchez se hablaba de una lesión muscular moderada, que se entiende que es de grado 2, y los expertos te dicen que eso no baja de 2 semanas y media, 3, pero así parece es. Que no.
Así ahora vuelvo contigo.
Mejor, José. Venga, vale. Venga.
Vuelvo contigo con baloncesto. Estamos en principio con la... Seguimos con fútbol. Roberto Arrillaga, Cope Vitoria y Guardión. Gran campaña de animación, bufandeo para el choque del sábado ante un Villarreal que ayer descansó, aplazó su partido ante el Español por la previsión de malas condiciones climáticas en esa zona levantina. Robert, ¿qué me cuentas de todo esto, de la campaña de animación?
Pues de momento creo que, como no te cuento yo, que la campaña de animación tiene que esperar un poquito, Mauri.
Vale, pues tranquila, Susana. Conecto de nuevo con Peña para que hablemos un poco de básquet, porque mañana Bilbao Básquet José Ángel vuelve a la Europe Cup contra el Tofas Turco. Sí, estamos con Peña mientras recuperamos la comunicación con Arrillaga. Estaba comentando, José, que mañana reaparece Bilbao Basket en la Europe Cup contra el Tofas Turco.
Sí, además después de haber conseguido esa importante victoria a la que nos referíamos ayer en la Liga Endesa, que les permite respirar y volver a afrontar el torneo continental pues sin urgencias. El rival es, como dices, el Tofas Turco. En principio la eliminatoria se presenta muy pero que muy igualada. La ida mañana en Miribilla, la vuelta una semana después en tierras otomanas. Evidentemente el objetivo es aprovechar del tirón de la Marea Negra, el tirón de Miribilla, para poder tomar cierta ventaja, no solo ganar el encuentro, sino tomar cierta ventaja de cara al partido de vuelta. Vamos a ver si el francés Malcolm Cazalón, que ya apuntó bonitas maneras el domingo, empieza a cuajar, a fraguar un poco más ese juego y a convertirse en ese anotador exterior que tanto necesita un equipo que tradicionalmente en las últimas temporadas ha basado gran parte de su juego en el tiro desde más allá de la línea de tres puntos, pero que esta campaña en muchos partidos está ofreciendo o terminando con unos porcentajes, yo creo que realmente paupérrimos. Veremos a ver qué sucede.
¿Vamos a pulsar nada, José? ¿Escuchamos?
No, tenemos un problema con ese corte y no vamos a poder soltarlo.
Vale. Sí, pues sí. De acuerdo, José, pues hasta mañana, gracias.
Venga, hasta mañana, Agur.
Y vamos a ver si podemos conectar con Roberto Arrillaga. Susana, ¿tenemos a Arrillaga ya?
Me parece que aún no, casi vale, está pues David intentando hacer esa conexión. Pues, cuéntanos tú, Mauro.
Vale, pues te comento mientras en balonmano que hoy partido para el Vidasoa en Lisboa contra el Benfica, pero ojo, una noticia buena, no hay nada en juego porque te recuerdo que ya se clasificó para los cuartos de final de la Europa Liga Vidasoa en la anterior jornada. Por tanto, insistimos que hoy se cierra la jornada de grupos de esta fase de la Europa Liga de balonmano. Por tanto, Vidasoa pues ha viajado a Lisboa prácticamente con todos jugadores del filial y nada, y muy poquitos del primer equipo, porque insistimos, no se juega nada en este envite Vidasoa contra el Benfica, que los de Alex Mozas ya están clasificados para los cuartos de la Europa Liga. Y si no tenemos a Arrillaga, si te parece, aquí lo dejamos ya, Susana.
Pues que si no nos queda más remedio, aquí lo dejamos. Gracias,
de acuerdo,
Mauri.
Pues, arte, Susana, es el casco. Bye, agur, agur.
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En COPE Euskadi realizaremos un día antes un programa especial en el que repasaremos diferentes iniciativas y jornadas que tienen el objetivo de sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad real de género. Viernes 7 de marzo a partir de las 12 y 20 del mediodía, especial Día Mundial de la Mujer, con la colaboración de Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos. no te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Mirar ya al cielo, la verdad es que vivimos prácticamente en un oasis, viendo cómo está lloviendo en el sur y en el este de la península. Virginia Palacios, Euskalmet, ¿qué tal? Eguerdion.
Hola, Eguerdion.
Vivimos una situación de calma que va a continuar.
Bueno, pues sí, eso parece. Parece que, bueno, pues tanto la nubosidad que nos acompaña todavía como los chubascos que ya van a menos y apenas se está precipitando ya, irán a menos en estas próximas horas. De hecho, por la tarde, bueno, pues la nubosidad seguirá rompiéndose, nubes que en algunas zonas, sobre todo cuanto más al norte nos desplacemos, se abrirán claros y el ambiente se mantendrá más luminoso, en general con nubes altas, y por lo demás con el viento que va a seguir soplando del sureste, va a mantener las temperaturas pues relativamente altas. Las máximas alcanzarán cerca de la costa los 19 grados, y en el interior oscilarán entre los 15 y los 17.
Gracias, Virginia, hasta mañana.
Hasta mañana, Gor.
Antes de ir con el tráfico, déjame que te cuente que tenemos ahora mismo 13 grados en Vitoria, pero es que hay 18 en Bilbao, 16 en Donostia y también en Eibar. Y ahora sí miramos a las carreteras con varios avisos que nos hace llegar la Ertzaintza. Mucha precaución en la A8, en Abanto, Ciervana, sentido Bilbao, porque hay un camión averiado que está ocupando un carril. Comienza a haber algo de tráfico lento. También problemas en la Guipúzcoa 11, es la variante de Donostia, a la altura de Lasarte, en este caso un turismo averiado es quien está ocupando un carril, y la situación se repite también en la AP1 en Escoriacha hacia Eibar, donde un vehículo averiado está ocupando el arcén y parte del carril derecho, lo que ha llevado a la Ertzaintza a tener que regular el tráfico en esta zona.
Oyster Cult y Alan Parsons Live Project, cabezas de cartel del BDK Bilbao Music Legend Festival, junto a The Dead Daisies, Lita Ford, Eric B, Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en la web oficial del festival. musiclegendsfestival.com. Alan Parson, Blue Oyster Cult, Lita Ford y otras grandes leyendas en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocinan Fundación BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque su voz tendría
urbano. De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marco Murilla. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Mujeres referentes en Álava, un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Álava. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava.
El Valle Salado de Añana es uno de los yacimientos salineros más antiguos de Europa, con más de 7.000 años de historia, y las mujeres salineras han sido fundamentales para mantener viva esta tradición a lo largo de generaciones. De hecho, su trabajo ha sido mucho más que una simple actividad económica. Ha sido una forma de vida, una conexión con la historia y un compromiso con el futuro. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Ellas son las protagonistas de uno de los capítulos de la publicación Huellas de las mujeres alavesas en la historia, con la que la Diputación Foral de Álava ha querido recuperar la memoria histórica de las mujeres de las distintas cuadrillas de Álava. En la cuadrilla de Añana se encuentra Inés Alonso Martínez, fundadora y presidenta de la Asociación Sociocultural Salineras de Santa Ana, que va a ser homenajeada este jueves. Inés, buenos días.
Buenos días.
Oye, lo primero, enhorabuena. Y te quería preguntar qué significa para ti y para toda la Asociación de Salineras de Santa Ana este reconocimiento.
Mira, la Asociación de Santa Ana, yo pienso que Agustina hizo una cosa muy buena, porque entonces había mucha juventud en Salinas y eso nos unió mucho a estar todas juntas.
Déjame, Inés, que le cuente a la audiencia, porque no van a saber quién es. Estás refiriéndote a Agustina López Ansótegui. Ella fue elegida la primera alcaldesa, ¿no? En 1991, la primera alcaldesa de la historia de Salinas de Añana.
Mira, Agustina era una del Ayuntamiento de Salinas.
Sí.
Y entonces esa hizo por preparar una sociedad para estar todas las mujeres juntas, más unión, más alegría, otra cosa. Yo pienso que fue una cosa muy buena, que luchó ella mucho sí. por las mujeres, porque estaríamos juntas. Uh-huh. Yo creo que hizo una cosa muy buena.
Uh-huh.
Agustina.
Agustina, ¿la recuerdas con mucho cariño, Inés?
Agustina, yo sí. Bueno, yo de todas maneras, con todas las de Salinas, aunque ahora voy poco, porque soy muy mayor, voy nada más en verano, yo con todas me llevo muy bien y nunca he tenido nada.
Ajá. Han sido...
Ha luchado
sí.
porque tendría trabajos manuales, harían gimnasia, les darían muchas clases de muchas cosas, porque entonces había muchas mujeres allí.
Uh-huh. Claro.
Ahora ya es distinto, porque ya no hay, porque ya todas nos vinimos a la capital, porque allí no teníamos medio de vida en aquellos años.
Uh-huh. Es que hubo unos años en los que las salinas estuvieron abandonadas, ¿verdad, Inés?
Sí, las salinas, es que mira, no rendían. Allí había tres o cuatro que decían que eran ricos de Madrid o de no sé dónde.
Sí.
Que las teníamos a renta, nos pagaban dos gordas y no. Entonces nos dimos cuenta y poco a poco éramos en cada familia 5, 6 o 7 hermanos y nos fuimos viniendo para la capital.
Claro.
Unos a Bilbao, otros a Ibar, otros a Vitoria, donde sería. Y en mi casa se quedó un hermano y los demás pues todos fuimos a buscar nuestra vida, vaya.
Uh-huh. Y eso que con anterioridad, tradicionalmente, no sé si lo sabrán los oyentes...
Que trabajábamos y no teníamos.
Claro.
No es que, o sea,
uh-huh.
la palabra que no nos valoraban, no sé si la puedo decir.
Sí, claro que la
porque
puedes decir.
Los padres, los pobres, ¿qué venían a valorar si es que no dependían de nada? Si no teníamos que trabajar en todo para sacar un duro para poder viviendo.
Sí, sí.
Es que era muy distinto, porque yo digo, no nos han valorado, no nos han valorado. Pero ¿cómo nos iban a valorar los pobres si no tenían? ¿Qué más hubiéramos querido ellos? Yo que soy madre, ¿qué quieres para los hijos? Lo mejor. Pero que es que ellos no podían darnoslo.
No, fueron unos años muy duros y eso...
No sé si me explico
sí,
bien o no.
Sí, te explicas perfectamente, Inés. Lo que yo decía es que la audiencia igual no sabe que tradicionalmente las mujeres han sido protagonistas del trabajo en las salinas. En las familias, seguramente, como tenía que compaginar el trabajo en la sal con otras actividades como la ganadería y la agricultura, ellas eran salineras.
Teníamos unas tierras a renta.
Sí.
Que luego las vendieron y las compraron otros y nos las quitaron. Pero teníamos una acera, trabajábamos en la acera, trabajábamos en el campo. Si había algún trabajo, con otro hermano y yo lo cogíamos a destajo con los bueyes.
Claro.
En fin, hacíamos lo que sería por sacar un duro.
Sí, sí. Pues,
bueno, un duro, una peseta, porque entonces el duro ni nos daban.
Sí,
ahora,
sí.
Hemos sido muy felices, hemos disfrutado, hemos hecho de todo, de todo, de todo. Pero económicamente no teníamos nada, 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 nada.
Claro.
Yo veo que ahora se queja la juventud. Habrá. Pero un 80%, ¿cómo viven?
¿Cómo viven? Mejor que vosotros, entonces, ¿a que sí?
Oye, la mayoría de ellos tienen su coche, tienen su moto. Poco a poco se van haciendo con un piso. Yo veo a mi hermana, cuando vino a Vitoria, tuvo que vivir en una habitación y derecho de cocina, tres matrimonios. Hoy no sé si existe eso.
Uy, pues no te creas, ¿eh? Que parece que se está volviendo con el problema de la vivienda. En cualquier caso,
hombre,
bueno es que cada generación
que
mejore.
Fácil.
Sí.
Pero hoy el que trabaja es que también le gusta vivir mejor.
Claro, claro.
Porque no es como nosotras, que no podíamos vivir, que no podíamos.
Uh-huh. Inés, te decía que gracias a esta asociación, gracias al trabajo, a ese reconocimiento que hace la Diputación y que se recoge en esa publicación...
El jueves sí voy a ir, sí. Ya me llamó ayer una para que iría
claro.
A las 5:45, me parece.
Sí, sí, para que recibas ese ese homenaje con el que la Diputación...
Ya me hablará ella, ya me
claro.
Dirá yo lo que puedo decir, cómo hemos vivido. Pero no te creas que me considero que hemos vivido desgraciadas, no. Hemos disfrutado mucho, hemos sido muy felices. No conocíamos otra cosa.
Uh-huh.
Que no nos han valorado. ¿Pero qué nos iban a valorar nuestros padres, los pobres? Si los que más sufrirían serían ellos.
Sí, sí, la situación es completamente, completamente distinta. Pero qué importantes han sido...
Era totalmente distinto. Entonces había... pues unos cuantos riquillos que eran de fuera, que tenían eras, que tenían fincas, que las llevábamos a renta.
Sí.
Hombre, no digo que habría tres o cuatro familias en Salinas que vivirían un poco mejor. Pero los demás, muy corrientes, ¿eh?
Pues en...
Pero muy felices. Yo creo que la juventud, y ahora no sé si la veo tan feliz, como hemos sido nosotras.
Pues mira,
hemos jugado, hemos tenido, y no hemos tenido ni una bici. Pero hemos jugado a nuestra manera y hemos sido súper felices.
Ya habéis compartido seguro muchas vivencias que ahora se recogen en esa publicación y el jueves van a ser homenajeadas. Sí, Inés.
Con esta sociedad, las que estaban en Salinas han hecho trabajos manuales, preciosidades, han hecho gimnasia, les han dado charlas,
claro.
Muchas cosas. Hemos hecho viajes porque antes nos daban alguna subvención y hacíamos algún viaje, luego nos hacíamos... una comida todas, muy bien. Ahora el día de Santa Ana,
uh-huh.
Celebramos la fiesta.
Claro.
Y comemos y nos lo pasamos bomba. Pero claro, de ciento y pico que estábamos antes, pues si estamos ahora 40, ¿qué vamos a hacer?
Pues seguir disfrutando todo lo que podáis. Inés Alonso Martínez, de la Asociación Sociocultural Salineras de Santa Ana, de Salinas de Añana, muchísimas gracias.
Ale.
Te mando
gracias,
un beso.
Un abrazo, ¿eh?
Cuídate,
ver,
un abrazo.
Agradecida, un abrazo.
Mujeres referentes en Álava. Un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Álava. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El Pacto Social por el Empleo es un compromiso colectivo que adquieren instituciones y entidades para garantizar el empleo digno, en condiciones de igualdad, impulsando una actividad económica competitiva, sostenible y responsable.
5 de marzo, Pacto Social por el Empleo.
Impulsado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Todo lo que te contamos en COPE Euskadi puedes recuperarlo a través de nuestra página web en cope.paisvasco.es y seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook y en X. Ahora llegamos a la 1 de la tarde. Te quedas con Mediodía COPE.